Begoña Villacís, que es la vicealcaldesa de Madrid. Buenos días.
Buenos días.
La ordenanza de movilidad mantiene en lo fundamental el Madrid Central de Manuela Carmena como quería su partido Ciudadanos en el programa electoral.
La ordenanza de Madrid, bueno, de la ordenanza de movilidad, que por cierto, yo pondría, contextualizaría lo que es Madrid Central, pero mantiene el básicamente la zona de bajas emisiones que dependemos nosotros. Nosotros criticamos duramente la aprobación de Madrid Central en los términos en los que fue hecho, en la manera en la que fue hecho, en la manera en la que no fue participado, en la manera en que no tenía ningún tipo de informe, uh-huh. Y ya anunciamos que decaería porque estaban muy mal hechas las cosas, y así fue de hecho. Nosotros cuando empezamos a gobernar nos encontramos con que teníamos que devolver miles de multas, básicamente porque lo que habían hecho era una chapuza, pero lo que sí que dijimos nosotros en el programa es que nosotros mantendríamos la zona de bajas emisiones porque realmente el coste de oportunidad ya estaba amortizado y porque Madrid no se podía convertir de ninguna de las maneras en la primera ciudad en echar atrás una zona de bajas emisiones. Entonces, yo sé que Almeida está siendo duramente criticado, el PP, porque ellos en el programa sí que llevaban a reversión. Pero también lo que tiene que entender todo el mundo es que en aquel entonces era el candidato del PP y ahora tenemos que gobernar un gobierno de coalición, y en un gobierno de coalición no es 100% un modelo de ciudad como Ciudadanos ni es 100% el modelo de ciudad del PP. Es el fruto de un pacto en el que el PP ha cumplido con Ciudadanos. Nosotros establecimos ese pacto que había de mantenerse en Madrid Central y así se ha mantenido. Y yo creo que eso es importante, que haya un partido que defienda, como defendemos nosotros, que es perfectamente compatible buscar el equilibrio entre la economía y el medio ambiente. Y eso es lo que nosotros defendimos y eso es lo que se aprobó ayer.
Precisamente lo fundamental que ustedes cambian es que puedan entrar los vehículos de los 15.000 comercios. Ese es el gran cambio, no solamente los residentes, ¿no?
Efectivamente, nosotros lo que hacemos es equipar, ya lo defendimos con esa...
Ay.
Vecinos, porque realmente cualquiera que trabaje sabe que al final acaba pasando igual o más tiempo en su trabajo que en su casa, y no podían ser diferenciados de esa manera. Es verdad que habían tenido pues un coste en términos de venta que se le estaba complicando mucho y más en estos tiempos, así que lo defendimos en aquel entonces, escuchamos a los comerciantes, escuchamos al sector económico y así lo hemos establecido. Además, los comercios son fundamentales para arraigar a los vecinos, y no hay que olvidar que el Distrito Centro tiene un problema de, iba a decir, despoblación. Todo el mundo que va a ir al Distrito Centro eso no lo va a creer, ¿no? Pero ahora está perdiendo vecinos y es fundamental arraigar los comercios de los barrios. Uh-huh. Pero también es muy importante que sepamos que lo de Madrid Central fue una maniobra de distracción. El gobierno de Manuela Carmena estaba llegando a su fin y no tenían nada que ofrecer, no habían construido ninguno de los polideportivos que habían demostrado prometido, no habían construido ninguno de los centros de mayores, ninguno de los centros de días, nada, y tenían que hacer algo rápido y que no supusiese gestión, que no era, reconozcanlo, su fuerte. Y eso fue Madrid Central. ¿Por qué se eligió Madrid Central? Porque da la Gran Vía y es lo más icónico de Madrid, y era la manera de asegurarse titulares. Uh-huh. Por Madrid Central, para que nos hagamos una idea real de la importancia que tiene, pasaban el 1,2% del tráfico de todo Madrid. Es decir, muy poco, es insignificante, pero es verdad que es muy icónico. Y lo que nosotros hacemos es salir del centro de Madrid y mirar a toda la ciudad. Hmm. Y toda la ciudad implica reconocer que el mayor problema de emisiones lo tenemos en Plaza Elíptica, donde sí. También estuve estando en la oposición, y donde establecemos nosotros, por ejemplo, sí, una zona de bajas emisiones. O, por ejemplo, miramos también la seguridad, ¿no? Creemos que tenemos un problema con las aceras, por donde están pasando uh-huh. patinetes y otros vehículos que realmente ponen en riesgo a los viandantes. Y lo que hacemos es precisamente garantizar el espacio público para que sea para los viandantes, para quien quiera pasear por Madrid, para que pueda hacerlo. Regular, por ejemplo, el uso de los cascos, que lo tienen que llevar los menores de 18 años y uh-huh. los riders, por ejemplo. Es decir, Madrid Central es muchísimo, muchísimo más amplio que... O sea, perdón. La ordenanza de movilidad abarca sí. muchísimo más de lo que es Madrid Central.
Dígame, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Supremo, había tumbado a Madrid Central, le quedaban días. Mientras tanto, no sé si se ha seguido multando o no, ¿qué pasa con las multas? ¿Cómo lo van a resolver ustedes? Las multas hasta la entrada en vigor de esta ordenanza de movilidad, ¿qué pasa con todas esas multas?
Eso lo tiene que resolver asesoría jurídica, que es en manos de quien está resolver esta situación, estudiarlo. Por tanto, no será en ningún caso una decisión política, sino que será una decisión jurídica. Pero hay que recordar que si estamos en esta situación no es por una ordenanza de movilidad que aprobase el gobierno de PP y Ciudadanos, sino porque se hicieron chapuceramente las cosas con anterioridad. Yo les aseguro que con esta nueva ordenanza de movilidad no vamos a correr la misma suerte porque hemos hecho las cosas bien. Y a tal punto que la oposición está criticando, bueno, estilo oposición, cuando presentó Manuela Carmena el gobierno tan supuestamente participativo su ordenanza de movilidad, fueron capaces de aceptar 3 enmiendas de la oposición, 3. Y que además eran fallos técnicos, no era una enmienda que modificase en absoluto su modelo, que era el único. Sin embargo, nosotros hemos aprobado 1/3 de las ordenanzas que ha presentado la oposición. Ya nos hubiese gustado a nosotros que nos hubiesen escuchado como nosotros les hemos escuchado.
Pero dígame, usted está criticando el modelo de Manuela Carmena, como lo hizo en fondo y forma, pero la ordenanza de movilidad sale adelante con los votos de los concejales de Manuela Carmena.
Está saliendo adelante con 4 concejales que para mí han tenido una actitud responsable. Básicamente porque nosotros nos hemos encontrado con una pinza muy extraña entre Vox, Más Madrid y el Partido Socialista. Hay mucha gente que no lo sabe, pero ese voto se está produciendo con mucha frecuencia en el ayuntamiento. Ese voto que hermana extrañamente al Partido Socialista, a Más Madrid y al PSOE. Pero es que en estas coaliciones era por un asunto muy distinto. Unos porque se niegan a todo y otros simplemente porque son negacionistas. De Vox escuchamos ayer cosas que bueno, parece mentira que uno en el año 2021 pueda hablar del cambio climático como un bulo, como una teoría débil, no contrastada y como una religión para ricos. Y a la vez proponer, como propuso el Partido Popular ayer, poner un peaje a la entrada de Madrid para que lo tengan que pagar todo el mundo, ricos y pobres. Bueno, pues eso, por eso se negaba Vox y Más Madrid se negaba porque decía que estábamos involucionando. O sea, unos se negaban por una cosa y otros por todo lo contrario. Así que entre medias hay gente que entiende que sin su voto Madrid sí que podía involucionar, porque sin el voto de los 4 concejales de Más Madrid, Madrid no hubiese echado atrás 2 años, que es lo que tiene más o menos Madrid Central, sino 20 años, porque también habían decaído las APRs, las áreas de prioridad residencial de Gallardón. Habríamos retrocedido 20 años y Más Madrid estaba dispuesto a hacer eso, que es lo más parecido a matar al padre, porque con el fin de votar en contra eran capaces de hacer involucionar 20 años a la ciudad. Y Vox estaba muy a gusto con ese voto, básicamente porque quieren hacer involucionar a la ciudad 20 años. Así que eso ha decidido hacer este grupo. Creo que es muy inteligente por su parte, porque en el fondo están enseñando a su electorado que pueden conseguir que la ciudad de Madrid no esté condicionada por los votos de Vox.
Dígame.
Y así votaban ayer.
¿Usted se siente más cómoda ya si los votos de Vox prefiere, como dice Vox, los votos de la extrema izquierda?
Pues yo depende para qué, porque yo no miro tanto con quién estoy pactando, sino para qué estoy pactando. Si, por ejemplo, tengo que pactar políticas en SDB, pues seguramente esté más de acuerdo con los votos de Recuperar Madrid. Si estoy pactando una bajada de impuestos, pues seguramente Vox sea más partidario de aprobarme una bajada de impuestos como las que hemos aprobado en estos últimos 2 años, son los presupuestos. Así que nosotros, en cada cosa que queramos promover como gobierno, lo que vamos a tener siempre, que hemos, creo que he demostrado, es los canales abiertos para buscar los apoyos para cosas que sean buenas para Madrid.
Es decir, que usted no descarta negociar con Vox ahora los presupuestos del año que viene.
En absoluto. No descarto negociar ni con Vox, ni con el Partido Socialista, ni con Más Madrid, ni con Recupera Madrid, ninguno de los apoyos que podamos necesitar para las cosas que se tienen que hacer en Madrid.
Un par de asuntos más le quiero preguntar esta mañana a Begoña Villacís. Uno, que sí. ¿Cree que se va a reducir el botellón con la decisión de la Comunidad de Madrid de volver a los horarios anteriores de la hostelería, el ocio nocturno a partir del lunes que viene?
Yo creo que va a ser una medida positiva y que puede permitir que se reduzca el botellón. Pero el botellón, sobre todo, lo reduce la responsabilidad individual. Eso no olvidemos, porque botellón ya había antes. Y nosotros hemos, de hecho, constantemente refuerzos para vigilar que no se produzca el botellón, pero yo creo que ayudará la eliminación de las restricciones en la hostelería. Pero yo aprovecho para decir también, y sí, ustedes todos saben que yo soy una gran defensora de la hostelería, que también lo soy del deporte. Y aprovecho para decir que se han eliminado las restricciones a la hostelería, pero por alguna razón extraña se han mantenido las restricciones al deporte. Los aforos máximos en gimnasios, los aforos máximos para por ejemplo, las prácticas de deporte al aire libre, los aforos para asistir a un evento multitudinario, que siguen siendo los mismos que había antes. Yo creo que si la hostelería pues elimina las restricciones de comensales, las restricciones de aforos, yo creo que sería una buena idea empezar a valorar que a lo mejor un gimnasio no tiene que estar al 75%, sino que puede haber más gente, porque además en los gimnasios se tiene especial cuidado y nos han demostrado que saben hacer bien las cosas. Mm. Así que eliminación de las restricciones en hostelería, bien, pero empecemos a pensar que aparte de la hostelería también está el deporte y que hay muchos madrileños que hacen deporte y que hay mucha gente en esta ciudad que vive de tener un gimnasio, que además son autónomos, que trabajan bastante y que además yo creo que la práctica del deporte se ha demostrado bastante efectiva para tener una buena salud y en tiempos de COVID yo creo que hemos descubierto que la salud es lo más importante.
Como todavía no se permite utilizar las barras de los bares, van a seguir las terrazas, aumenta de 8 a 10 el número de personas que pueden estar juntas en una terraza. Ese es otro asunto que depende de ustedes. Las licencias de las terrazas COVID, para entendernos, las que ustedes han permitido instalar en las plazas de aparcamiento, ese es un asunto que quedó aplazado hasta diciembre. ¿Siguen examinando el caso a caso y cuál es la decisión que cree usted que van a tomar a final de año? Pues hemos perdido la señal justo en ese momento. Mira que me había salido la redonda la pregunta, Manolo, pero me he quedado sin señal con Begoña Villacís. A ver si la podemos recuperar, que aquí hay gente rápida. Fíjate, ¿sí? Que está usted ahí, señora Villacís. Le preguntaba, está usted. Le preguntaba por las terrazas COVID si tienen ya alguna idea, alguna decisión a propósito de qué van a hacer a final de año, una vez que ya vuelve la normalidad con los horarios. Todavía no se puede usar las barras, pero las terrazas están ahí. ¿Qué van a hacer ustedes?
Bueno, pues lo que estamos haciendo es negociar una ordenanza de terrazas, además también con movilidad, con los vecinos y también con la hostelería para ver en qué situación quedan. A mí me gustaría que se mantuviesen el máximo tiempo posible, porque yo creo que es un avance para la ciudad, yo creo que es una conquista del espacio siempre. Pero también aprovecho para decir lo siguiente, no vale todo. Creo que la mayor parte de las terrazas efectivamente cumplen. Cuando hemos mirado en quejas, sugerencias y reclamaciones, que también dependen de la alcaldía, la verdad es que las quejas por ruido han sido bajas, pero hay que reconocer que en Madrid tenemos problema con determinadas zonas que reconocemos como zonas tensionadas. Ponzano puede ser, por ejemplo, una de ellas, y que no se debe tratar por igual a todas las terrazas. Y una de las cosas que vamos a mirar precisamente en esa ordenanza de terrazas que estamos negociando y participando, creo que es mañana cuando tenemos representantes de ciudades como Nueva York, como Berlín, donde nos van a explicar cómo lo están haciendo ellos. Creo que no se puede tratar por igual y precisamente en la ordenanza de terrazas una de las cosas que va a mirar es cómo calificamos una zona tensionada y limitar los problemas que están generando y limitar también las mesas en esas zonas que están más tensionadas.
Y una cuestión más, quiero que me confirme usted o no, una noticia que publica La Razón, de que usted mantuvo ayer una reunión con Albert Rivera, ¿es cierto?
Pero vamos, súper cierto, pero vamos, no solo ayer. Es que queda habitualmente con Albert porque es muy amigo mío.
Ah, sí.
Pero es de toda la vida.
Sí, ah, sí. ¿Habla usted con frecuencia con Albert Rivera?
Me hablo con frecuencia con Albert, siempre lo he dicho, es amigo mío. Y yo por eso sabía cuando decían que se iba al bebé, sabía que no era verdad. Ajá. Cuando decían que iba a participar del Congreso, sabía que no era verdad. Y es algo que no es que sea un secreto, es que lo he dicho públicamente de forma reiterada. O sea que sí, es amigo mío. Y sigo al tanto de cómo va su vida profesional, sus hijas y nada, muy bien, la verdad. Y no hablamos para nada del PP de Madrid, porque de verdad, yo cuando me siento con Alberto, lo último que hablo es del PP de Madrid, créanme, que es lo que dice el titular.
No, pero me refiero, si le ha preguntado, tanto me confirma usted que Rivera no va a fichar por el PP ni va a ir a la convención del PP de Valencia, seguro.
No, seguro, segurísimo. Vale.
¿Descartado el fichaje de Rivera por el PP? Yo lo dejo así.
Absolutamente descartado, no, porque vamos, que no. Albert creó un partido de ideas liberales. Uh-huh. Y no, Albert no va a acabar en un partido conservador, aunque tengamos cosas en común y tengamos buena relación con ellos. pues tenemos ideologías distintas, en Europa somos grupos distintos y sí tenemos buena relación, y sé que Albert habla con gente del PP, también habla con gente del Partido Socialista, porque uh-huh. tiene buenos amigos en política, como me pasa a mí exactamente, que tengo amigos en todos los partidos políticos, sí. y yo le daría cierta normalidad a eso, la verdad.
¿Y cómo entiende Rivera el paso de los de gentes de Ciudadanos al Partido Popular? ¿Cómo lo considera? ¿Qué opinión tiene?
No hablamos de eso, pero es verdad que Albert es profundamente respetuoso con las personas en general. Ajá. Y lo mismo le pasa a Inés. O sea, son ahí bastante parecidos. Con Inés también tengo una gran amistad y quedó muchísimo. Así que incluso quedamos con niños.
Ah, vale, perfecto. Entonces ya no sigo preguntando.
Y dentro de poco pues quedaremos con más. Pero nada, que yo de verdad que daría normalidad a esto. Yo,
sí, sí, ¿no? Sí.
Muchas veces me estoy tomando café con alguien de un partido político, sí. cualquiera, pienso, es que si me pillase en esta mesa, la detendría, es que podrían salir de aquí, y no. Yeah. Es que uno, pues, por el tema de política también somos personas, y yo creo que es bueno mantener buenas relaciones personales, y además, a mí se me da muy mal llevarme mal con la gente. Bueno. Así que...
Yo se lo agradezco, le agradezco su presencia esta mañana en Buenos Días Madrid. En
lo
Onda Madrid,
digo.
Begoña Villacís, gracias, que tenga buen
Muchas
día.
Muchas gracias a todos.
Gracias, que vaya
Igualmente.
Bien. Adiós.